Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos, como siempre, a don Patricio Núñez, ahí en el control. Vamos a comenzar la música en el día de hoy con una canción que está incluida en el último disco grabado ya hace un par de años, tal vez un poquito más, de Keith Richards, que, como la mayoría de ustedes saben, y si no lo saben, yo se lo voy a recordar, pero si usted lo sabe, no se ofenda, no se ofenda, porque yo sé que hay un porcentaje de auditores y auditoras que lo conocen a este Keith Richards, guitarrista, primera guitarra de los Rolling Stones, fundador del grupo original por allá a comienzos de la década de los 60, y junto con Mick Jagger, compositor de los grandes temas de los Rolling Stones. Lo interesante es que este Keith Richards, también, de vez en cuando, en las presentaciones de los Rolling Stones, él canta. Pero además de eso, ha grabado 3 o 4 discos solista, en los cuales usted nota el estilo de canciones de los Rolling Stones, mucho más que en los discos de Mick Jagger, que ha explorado otros estilos de música. Y en este último disco he escogido una canción donde es Keith Richards y su guitarra. Le quiero contar que en los comienzos de los Rolling Stones, a mí me parecía que esa primera guitarra que hacía Keith Richards de repente tenía algo así como pequeñas, no me atrevería a decir pifias, pero o errores, pero así como que se adelantaba, se atrasaba. Sin embargo, han llegado a ser una suerte de sello de marca. Yo aprendí en la autobiografía de Keith Richards, que se llama Life, la afinación distinta de la guitarra, que es muy interesante, que se llama el sol abierto, en inglés Open G, en el cual usted cambia la afinación de la guitarra. La guitarra se afina, yo esto lo he contado antes aquí en el programa, pero me permito repetirlo. La guitarra, la que usted conoce, la guitarra tradicional, se afina mi, si, sol, re, la, mi. Es decir, la primera cuerda es mi, la segunda es si, la tercera es sol, la cuarta es re, la quinta es la, y la más gruesa de todas es mi nuevamente, pero una octava más abajo, o un par de octavas más abajo, no recuerdo ahora. Y bueno, si usted reafina esas cuerdas de una cierta manera, cuando usted toca sin colocar postura alguna, es decir, usted no sabe tocar guitarra y usted sencillamente pulsa las 6 cuerdas, le va a sonar un acorde de sol. Y por lo tanto, para tocar cualquier canción, usted no tiene que tocar posturas, poner posturas con la mano izquierda, con el dedito, sino que sencillamente deslizar su dedito por el mango de la guitarra. Bueno, eso lo aprendí con Keith Richards. Después vi un documental, me parece que en Netflix, acerca de donde él habla de su vida, un documental de lo que él hizo como música, cómo se educó como guitarrista, cuánto tiempo le dedicaba. Y la verdad es que el hombre es realmente notable, vale la pena ver ese documental, porque una persona que hoy día tiene por lo menos 75 años, estamos hablando de una persona nacido por allá por el 41, 42 tal vez, 75, 76 años y que todavía goza con la guitarra en las manos. Un hombre que debe haber pasado días completos tocando la guitarra, luego de 76 años sigue gozando intensamente ese instrumento. Y en esta canción que yo le traigo es Keith Richards y su guitarra, nada más, con una voz arrastrada, con una voz interesante, incluso se puede entender buena parte de lo que está cantando. Sin más preámbulo, lo dejo con Keith Richards y Hurricane. All right.
Everyone in town remembers the last hurricane. Everyone in town hopes it won't happen again. Oh, how it shrieks, days turn into weeks, 'cause nobody knew which way the wind blew. It doesn't happen again, 'cause oh, how it shrieks, days turn into weeks, and nobody knew, no one in town knew.
Ahí estaba este Keith Richards y su guitarra cantando Hurricane. Yo le adelanté, si usted pone atención, puede entender la letra de la canción, las palabras que pronuncia Keith Richards en este Hurricane. Fíjese que yo esta canción la encuentro, incluso le diría, inspiradora. ¿Qué quiero decir con eso? Que así como cuando uno era pequeño iba al cine y después se sentía el personaje, bueno, uno escucha esta canción y quiere tomar la guitarra. Yo toco guitarra, yo sé que muchos de ustedes tocan guitarra también. Dan ganas de tomar la guitarra y pulsar un poco y a ver si sale una melodía hermosa. Y hablando de creación, de crear melodías hermosas, de componer letras, he tenido una experiencia interesante que me pareció digna de compartir con ustedes, porque es probable que lo que decía Víctor Jara, el hombre es un creador, queriendo decir que todo hombre es un creador, hablando de la humanidad, por supuesto estaba refiriéndose a hombres y mujeres, los seres humanos somos creadores. Y yo fíjese que he llegado a convencerme de que efectivamente así es. Detrás de cada ser humano se a veces se exhibe y a veces se esconde un ente esencialmente creativo, que imagina, que compone, que se le ocurren cosas novedosas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hace algún tiempo atrás, en una liquidación de la librería universitaria, ahí en la Casa Central de la Universidad de Chile, en la carpa esa que está al lado, que es tan fea la carpa, pero que encuentra unos libros tan interesantes que yo le he recomendado aquí por el buen precio que se encuentra. Bueno, me encontré un libro póstumo de Saramago. Le voy a confesar, yo he leído, creo, todo lo de Saramago, incluyendo las colecciones de artículos en su blog. Y tuve dudas, porque era un libro inconcluso. Más aún, hojeándolo, uno se da cuenta que él alcanzó a escribir solamente 3 capítulos de este libro inconcluso. Sin embargo, pudo más mi fuerza de coleccionista que otra cosa, y lo compré. La verdad es que el libro propiamente tal, que se llama Alabardas, ocupa menos de la mitad del volumen, que ya es un volumen relativamente delgado. La edición que yo compré, no sé si todas las ediciones eran iguales, era muy, muy linda, muy, muy bonito el impreso, con dibujos de Günter Grass, con un par de artículos que acompañaban al libro de Saramago, pero la gran sorpresa fue que al final de los tres capítulos que Saramago alcanzó a escribir antes de su muerte, de este libro Alabardas, al final viene una suerte de cuaderno de notas donde José Saramago, el gran escritor portugués que visitó Chile y que yo tuve la oportunidad de ir a verlo con mi mujer, así que tengo dos libros firmados por Saramago, por supuesto, que los guardo como un tesoro. Después de estos tres capítulos, como le decía, viene una suerte de notas de escritura que Saramago hace sobre la novela que está construyendo. La gran gracia de estas notas de escritura es que después de leer los tres capítulos de esta novela, que no diré que es inacabada, es una novela recién comenzada, sin embargo, las notas de escritura, que también son unas pocas páginas, donde él nos cuenta cómo va pensando la historia, cómo va estructurando, dónde cree que ya tiene el meollo de la cuestión, incluso se imagina cómo debería terminar la novela. Imagínese usted, evidentemente él tiene desarrollado, quienes son lectores de Saramago sabrán de lo que estoy hablando. Si usted no es lector o lectora de Saramago, agarre un librito cualquiera, se va a enamorar de la escritura de Saramago si a usted le gusta la lectura. Incluso si no le gusta la lectura, puede que también se enamore de la lectura en sí. Saramago está construyendo su novela recién, y con estas notas en las cuales nos cuenta el cómo está construyendo la novela, usted aprende del proceso creativo. Más que una historia, que además es interesante, usted aprende de lo que es el proceso creativo, porque es algo que exige un esfuerzo especial de creación, imaginar, estructurar, darle carácter a los personajes, enfatizar o desenfatizar la relación, la presión de un personaje sobre otro, la forma en que esa presión o esa influencia se deja contar en esta novela. Después de la siguiente canción voy a desarrollar un poco más esta idea, que hasta aquí ha sido algo críptica, pero que se la quiero contar en un poquito más de detalle, para que usted vaya viendo cómo a partir de una novela, no digo inacabada, dijo recién comenzada, más unos apuntes sobre su propia novela, Saramago nos lega una forma de mirar la construcción de una novela que yo creo que vale de verdad muchas clases de literatura. En el año 2003, Joaquín Sabina sacó un disco que yo compré, que contenía dos discos, El diario de un peatón y me parece que el otro se llama Dímelo en la calle, disco que yo ya tenía, El Dímelo en la calle. Pero este era un librito que traía los dos discos, una edición muy bonita en formato como de libro empastado. Cuando llegué a Chile, no sé por qué, fuimos con mi señora a visitar a una querida amiga, y decidimos llevarle este disco de regalo. Dije, después lo recuperaré cuando vuelva, porque ese disco no llegó nunca a Chile, yo lo compré en España, lo compré en Madrid, ya tendré oportunidad de comprarlo nuevamente, y nunca más lo encontré, nunca más lo encontré. Así que ese libro, ese disco, yo, el segundo, no el Dímelo en la calle que lo tengo, sino el que venía acompañando El diario de un peatón, lo tuve que copiar de otro disco. Bueno, en ese disco del año 2003 aparece un rock muy interesante, para mi gusto muy bien logrado. Escucha con atención la letra, porque es una letra sugerente que a lo mejor a usted le permite, señora, señor, joven amiga, joven amigo, entender o figurarse cosas que pasan a su alrededor en este país, en el mundo. Joaquín Sabina, Doble Vida.
Y severo, cada noche devuelve la toga y la ley al baúl, y en la barra del ángel azul con chivas con hielo se desfoga sopando al archero al compás de un playback de Quintero, León y Quiroga. El juez justo y severo, al ritmo pegajoso de un bolero, en la ciudad prohibida olvida su disfraz de caballero, lleva una doble vida. ¡Hey! Su discreta señora cada lunes alterno decora la frente del juez en un duplex de Alberto Alcocer con un Rambo de esos que amortizan por horas los besos y saben hacer que una dama cometa un exceso. Su discreta señora, furtiva, repintada y pecadora, en la ciudad prohibida se empolva la nariz hasta la aurora, lleva una doble vida. Hoy por falta de pruebas la corte absolvió, confirma el ABC, al que blanqueaba en el ángel azul las sábanas del juez, al que financió el visum que se quita doña Inés. Date prisa, Tarzán, que la sangre me arde y no puedo llegar tarde a la cena de matrimonios. Doña Inés dice: ¿quieres, Antonio, servir el champán en el living? Hoy voy a brindar tercia a su señoría por aquel violador de entrevías. ¿Te acuerdas, mi amor? Le han caído 20 años y un día. El santo matrimonio que venden doña Inés y don Antonio en la ciudad prohibida pone una vela a Dios y otra al demonio. Lleva una doble vida. Lleva una doble vida.
Yo no sé, la verdad, quién acompaña en las guitarras aquí en esta canción a Joaquín Sabina, pero yo creo detectar el sabor, el ritmo, las cadencias de Antonio García de Diego y de Pancho Varona, que son los eternos acompañantes musicales de Joaquín Sabina, lo cual, fíjese, no deja de ser una gracia. Porque mantenerse juntos después de tantos años y tocando alegremente estas canciones, yo alguna vez le conté que tuve la oportunidad de conocer a Pancho Varona en Madrid cuando lanzó su libro, de hablar bastante con él, y son él y Antonio García de Diego. A ver, originalmente Pancho Varona tocaba el bajo en el grupo de Sabina, pero él es un guitarrista. Más aún, si usted ha escuchado a Cristina y los Subterráneos, Cristina Rosenbinge, ¿sí? Tenía el grupo Cristina y los Subterráneos, y el guitarrista de ese grupo es nada menos que que Pancho Varona, por eso suenan tan bien, tan rockeritas estas canciones. Y le digo, hay una, nunca escuché ni en las presentaciones en vivo, ni en las presentaciones que me tocó ver en un pequeño bar donde no éramos más de 100 personas, un asomo de palabra crítica a Joaquín Sabina. Es decir, hay un enorme respeto por la música que hace Joaquín Sabina y por la forma en que ellos han contribuido a la música de Sabina. Lo mismo corre para Sabina, ¿eh? Cuando habla de sus músicos, uno nota que la cosa va mucho más allá de un tratamiento diplomático en público. Hay, sin duda, cariño entre ellos. Volvamos a los comentarios. Yo le estaba comentando del libro de Saramago, el libro póstumo que se llama Alabardas, que se publica el año 2014, que no solo es un libro póstumo, sino que es un libro inconcluso. Y yo le decía, más que un libro inconcluso, es el comienzo de un libro. Hay tres capítulos en el más puro estilo de Saramago, en dos sentidos: en la forma en que escribe, que está muy bien trabajado, se lee pero muy muy bien, como el Evangelio según Jesucristo, como ensayo sobre la lucidez, como todos los libros de Saramago, se lee muy bien. Y en segundo lugar, con respecto al contenido. Así es que, como voy a referirme un poco al contenido, prepárese. Aquí no hay posibilidad de entregar lo que los jóvenes hoy día llaman un spoiler, o sea, echarle a perder la lectura, porque es un comienzo de novela, no hay vuelta que darle. El personaje de la novela es un individuo que trabaja, que es un operario en una fábrica de armamento. Un hombre que se llama Arturo Paz Semedo y es funcionario o operario en una fábrica de armamento, que se ha separado de su mujer, que si mal no recuerdo se llamaba Felicia, ¿sí? Y este Arturo Paz Semedo se va enterando de que en la fábrica existe una suerte de subterráneo donde se guardan los como los archivos de la fábrica, que lleva mucho tiempo fabricando armamento. Detrás de esta historia tan sencilla, porque los capítulos se desarrollan hasta el momento en que Arturo Paz logra llegar a los subterráneos con el beneplácito del administrador de la fábrica, o el dueño, si usted quiere, y en una segunda visita logra ya definitivamente penetrar hasta los archivos. Y luego usted no puede enterarse más, porque hasta ahí nomás llegamos, ¿eh?, en esta historia. Pero en estos tres capítulos no solo hay forma, también hay fondo, hay una reflexión acerca de las fábricas de armamentos y la guerra. Y todo esto motivado por algo que después Saramago confiesa que era una equivocación. Está motivado por algún evento que él erróneamente recuerda, y que después se da cuenta de que en realidad su novela está motivada porque en alguna parte leyó que en algún momento en que cae una bomba en alguna guerra, en la guerra civil española, cae una bomba en las filas, en medio de las filas del Frente Popular, del Ejército Republicano, y esa bomba nunca llegó a explotar. Y cuando desarman la bomba, porque claro, corren el peligro de que explote, encuentran un papel que dice: esta bomba nunca explotará. ¿Qué significa eso? Que el funcionario que fabricó la bomba no le puso los dispositivos para no colaborar en la matanza de otros seres humanos. Lo cual no deja de ser una cosa conmovedora, que le sirve a Saramago para plantear una gran cantidad de problemas en pocas páginas, y muy bien hecho. No cree usted que es un libro denso, pesado, no, es en el estilo de Saramago. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte del programa. Vamos a cerrar la primera parte del programa con una concesión a la música de los 80, que en general a mí me parece demasiado limpia, demasiado bien hechita, demasiado producida. Pero este Lionel Richie vino a Chile y nos mostró que todavía, lo hace extraordinariamente bien, la forma en que conquistó a la gente que lo escuchaba cuando vino al Festival de Viña del año 84. Fue número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido de Gran Bretaña. Cerramos la primera parte de Vellocino de hoy con Lionel Richie y Hello. Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un Vellocino. En la primera parte del programa yo desarrollé la idea de cómo un libro inconcluso póstumo de José Saramago puede sugerir tantas reflexiones sobre el proceso mismo de creación. Y esto es porque él alcanza a escribir tres capítulos de su libro Alabardas, donde el personaje central, Artur Paz Semedo, funcionario u operario más bien de una fábrica de armas, decide indagar acerca de lo que ocurrió en el pasado en esa fábrica de armas, logrando descender a un lugar donde se guardan los archivos, por decirlo de alguna manera, históricos de esta fábrica de armas. Y la motivación central que tiene es el estímulo que recibe de su ex mujer, que se llama Felicia. Lo interesante es que en estos tres capítulos muy breves y evidentemente introductorios a la novela, por eso le decía yo en la primera parte, no se puede hablar de una novela inacabada, sino más bien de una novela recién comenzada. Lo interesante es que en esos tres capítulos uno alcanza a detectar cuestiones extraordinariamente profundas. Por ejemplo, ¿por qué en las fábricas de armamentos no hay huelgas? No se sabe de huelgas en las fábricas de armamento. Segundo, la novela está motivada, entre otras cosas, por una bomba que no habría explotado, una bomba que cae en las filas republicanas del ejército en la Guerra Civil Española y no explota, y cuando desarman la bomba para saber qué diablo está pasando y para asegurarse de que no va a explotar, encuentran un papelito que dice esta bomba no explotará, es decir, el obrero que la fabricó, donde se haya fabricado esa bomba, probablemente Alemania, hizo un acto de rebeldía, un acto pacifista al no colocarle los detonadores o lo que haya sido a esta bomba. Pero al mismo tiempo acompañan al libro dos artículos que vale la pena leer, y lo más interesante para mi gusto, las notas del propio Saramago acerca de la forma de construir su novela. En otras palabras, cuando él nos va contando que el carácter de la relación con la mujer que lo empuja a indagar acerca de qué ha pasado en el pasado de la fábrica de armamento, o cuando él reflexiona acerca de lo que podría encontrar y de cómo podría hacerlo y de cuán influido está por lo que su mujer le está planteando. Lo bonito de esto es que el propio Saramago nos transmite en sus breves notas que el desarrollo de la relación entre este hombre y su ex mujer también podría tomar un rumbo interesante, no se sabe dónde va. Más aún, Saramago nos cuenta cuál va a ser la frase final del libro. Yo espero que con esto usted vaya tomando interés en leer esta novela. No es mi intención que usted la lea, pero le digo, si lo hace, va a poder asomarse al proceso de creación y gozar, como yo gocé probablemente, esta mirada por el ojo de la cerradura a lo que es el proceso más íntimo de un creador, que es lo que le está pasando por la cabeza antes de transformarse a escritura, antes de que la pluma capture lo que ese escritor, ese creador tiene en la cabeza cuando está estructurando su novela, el desarrollo de los personajes, las motivaciones de cada uno y las relaciones que existen entre ellos. Vamos con la música de la segunda parte. El cantautor que yo le traigo ahora es un francés que junto con Georges Brassens es probablemente el cantautor más venerado, y uso la palabra que quiero usar, efectivamente, venerado en Francia. Este Leo Ferré, además, yo tengo una relación que voy a catalogar de emocional con Leo Ferré, porque Jaime Baeza, que usted sabe que siempre viene después de este programa con Perdidos en el Espacio, tuvo la gentileza en un viaje a Francia que hizo de paseando por ahí en esta ciudad bañada por el río Sena, de encontrarse un vinilo de Leo Ferré, acordarse de mí y traérmelo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si eso no es un acto de cariño de mi amigo Jaime Baeza? Por lo tanto, con mucha alegría, Yo le traigo esta canción de Leo Ferré, que falleció en el año 93. No falleció muy mayorcito, ¿eh? Porque él es del año 16, es de comienzos del siglo pasado. Así que estamos hablando de una persona de 77 años, más o menos, cuando fallece. Y esta canción que yo le traigo es de las canciones con un timbre más claramente de chanson francés, de la canción francesa. Traducida literalmente, le traigo de Leo Ferré, es Primavera.
Nature qui est tout en sueur, dans les hectares il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux eux ils disent pas non, c'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Il y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barre, papa, papa, c'est le printemps. Et il y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral, il passe son temps, c'est le printemps. Et à la pluie qui est passée chez Dior, pour se payer le modèle Soleil d'Or. Et à la route qui se fait nationale, et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Et à de la luzerne au fond des lits, et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Et y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un vol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et y a le Beaujolais qui la ramène, et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu.
C'est le printemps, así cantaba Leo Ferré, es la primavera. Le adelanté, era algo que nos recuerda muy claramente lo que los franceses llaman, en un mejor francés que el mío, la chanson francés, la canción de estilo francesa, que después heredaran tantos otros, como este joven Benabar, que tuve ocasión de ver alguna vez en un festival ahí en las afueras de París. Le estaba comentando este libro Alabardas de José Saramago, libro póstumo, libro del cual él alcanza a escribir 3 capítulos. Y en las notas que él desarrolla hay varios secretos. No deja de llamar la atención que cuando usted se da cuenta del trabajo que hay detrás de los 3 capítulos en que él cuenta la historia de este funcionario de una fábrica de armas que, motivado por comentarios de su mujer, a la que aparentemente todavía él de alguna forma no solo aprecia, ama, porque de alguna manera le está haciendo caso, está como actuando para congraciarse con ella, no está muy desarrollado ahí, pero hay algo en ciernes. Él empieza a investigar estas cosas, uno se empieza a hacer una serie de preguntas, por supuesto guiado por el gran escritor portugués. ¿Por qué no hay huelgas en la fábrica de armas? ¿Es posible negarse a ser cómplice de algo cuando uno trabaja en una fábrica de armamento cuyo objetivo es fabricar aparatos que servirán para destruir la vida de otros hombres? No tiene otro objetivo. No, no, usted puede imaginarse mil cosas, pero no es otro el objetivo. Y esta gran pregunta, ¿puede uno negarse a ser cómplice? Bueno, la anécdota que motiva esta novela, aparentemente en las palabras del propio Saramago, indicarían que uno podría negarse a ser cómplice arriesgando la propia vida, porque si uno le descubren esto, imagínese la debacle que quedaría en la fabricación de armamentos. No puedo, compro armas y no confío en que cumplan justamente con el objetivo para el cual fueron construidas. Entonces es toda una metáfora por una, probablemente yo lo quiero ver así, por la sociedad contemporánea. Al vivir yo en esta sociedad contemporánea y al jugar con las reglas del juego de esta sociedad contemporánea, competitiva, egoísta, etcétera, etcétera, estoy constituyéndome en una suerte de colaboracionista, en una suerte de cómplice, ¿o no? Es, por supuesto, para el debate, para una discusión relativamente larga. Lo más interesante, en todo caso, le digo, es que en las notas que Saramago escribe y que se publican en conjunto con los tres capítulos de esta novela comenzada, como yo la he definido, a la barda, Saramago dice cómo va a ser el final. Él dice que él va a terminar esta novela con una frase de Felicia, la ex mujer del personaje central que yo le dije que se llamaba Arturo Paz Semedo, una frase de Felicia que le va a decir a Arturo Paz: ándate a la mierda. Esto es en chileno, ¿eh? Ándate a la mierda. Lo cual sugiere que va a haber algún tipo de conflicto, que probablemente Arturo Paz no va a actuar en la dirección que a ella, aparentemente una mujer pacifista, le hubiese gustado que actuara, ya que ella lo entusiasma a él para que indague en los archivos de la empresa lo que ha pasado a comienzos de o mediados de la primera mitad del siglo XX, probablemente en referencia justamente a la guerra civil española. ¿Quién sabe qué idea tenía en la cabeza el maestro Saramago? Entonces usted tiene tres capítulos iniciales y la frase final de la novela. Y uno se pregunta, ¿qué habrá habido en la mitad? La respuesta no tiene importancia a estas alturas porque nunca la sabremos. Lo interesante es el acto creativo que nos transmite Saramago con estos tres primeros capítulos y la descripción del proceso que él sufrió para ir construyendo el comienzo de la historia, su motivación, el desarrollo de los personajes. Si yo le vuelvo a contar quién es John Fogerty, algunos de ustedes se van a enojar conmigo. John Fogerty era el alma, corazón y vida de Creedence Clearwater Revival. Lo interesante es que cuando Fogerty hace sus primeros discos como solista, él incluyó no solo canciones propias, sino canciones que él toma del pasado. La canción que yo le traigo aquí es grabada por John Fogerty, publicada en un disco del año 1975, pero la canción es de finales de los años 50, de un autor desconocido para mí que se llamaba Huey Smith. En esta canción John Fogerty toca todos los instrumentos, ¿ya? Cosa que alguna vez Paul McCartney hizo, probablemente no con el éxito con que yo creo que logra aquí Fogerty. Lo interesante es que siendo una canción de otro, John Fogerty le imprime el sello que caracterizó primero a Creedence y después a su propia música. Escuchemos a John Fogerty que nos entrega Sea Cruise. Yeah. estaba John Fogerty, Sea Cruise. Eso significa algo así como un crucero por el mar. Por eso aparece, comienza con unos sonidos como de agua y unas suerte de campanas marítimas que suenan ahí, y después empieza a rockear firme con esta canción que compone un señor que se llama Huey Smith, que en realidad le llamaban Huey Piano Smith. ¿Ah? Porque aquí el piano tiene una figuración importante. El para cerrar el comentario sobre Saramago, sus alabardas y el proceso creativo. Fíjese que yo quedé tan impresionado con este libro, que solamente desarrolla 3 capítulos, porque después fallece Saramago. El esfuerzo creativo, el respeto por el lector, por construir la historia de buena manera, es imposible leer. Es imposible entender completamente el sentido de estos 3 capítulos, que son apasionantes desde algún punto de vista literario, diría yo, sin leer las notas que aparecen en el mismo libro Alabardas, que Saramago toma notas que hace sobre su propia novela, donde nos refleja el acto creativo. Déjeme ser incluso más definitivo, y con esto probablemente algunos de ustedes van a dejar de quererme si alguna vez me quisieron. Los 3 últimos libros de Saramago, novelas propiamente tal, serían El viaje del elefante, que es del año 2008, Caín, del año 2009, y Alabarda, del año 2014. En el intertanto hay varias, hay una cosa autobiográfica, y están los artículos del blog, que sacaron 2 volúmenes. Si yo tuviese que elegir, que no tengo por qué elegir, pero si yo tuviese que elegir entre El viaje del elefante, Caín y Alabardas, mire lo que le voy a decir, elegiría Alabardas, sin duda, por el reflejo del proceso creativo. Vamos a cerrar el programa de hoy con un grupo que ha venido aquí a la Sala Máster, y que de repente me cuentan que se junta. Buen arreglo, buenas guitarras, charango, 2 quenas, violín, muy bonito. Un tema instrumental nos trae el grupo Naitún, que cierra el programa de hoy con Escalerita. Con ese tema de Naitún cerramos el programa de hoy, agradeciendo a Patricio Núñez haberlo controlado, pidiéndole que no cambie de sintonía, porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.